Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este es tipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver su show, vamos a ver tu equipo.
Mahomes está encima de
cualquier cosa. Ahora lo dejaron a su madre.
No.
¿A cuánto, güey?
Pero...
A nada le tiraron un poquito.
Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Lo que sea.
La única pero de, lo que la gente no ha visto
es quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 26 de diciembre del 2023 y hoy, como todos los martes, es martes de Power Rankings y es un martes muy interesante porque el día de ayer, en lunes, en Navidad, tuvimos tres partidos muy interesantes, muy cardíacos, distintas, no cardíacos, muy especiales por distintos motivos. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de nuestros Power Rankings. Estamos en esta época del año, yo la declaro como la semana del valemadrismo. Lo que sucede entre Navidad y Año Nuevo es lo que sea, traga lo que sea, sales donde sea, no hay balance, medio trabajas, nadie trabaja en las oficinas, medio vas nomás para cumplir, o te dan días de vacaciones, o vas a posadas, o vas a fiestas, haz lo que sea, nada importa, el tiempo no pasa. Todos pausamos y regresamos a la vida a partir del 2 de enero. Entonces, siéntanse con libertad, relájense en el asiento, probablemente estén en el trabajo, o haciendo zapatos, o en su casa, embarrados después de haber tragado quién sabe cuánta cosa. Yo hoy desayuné bacalao, güey, así, bacalao con un panecito, güey, como viene, güey. Sigo lleno, güey, y desayuné como a las 11.
No, man, bueno, ahorita te cuento si quieres, pero bueno, también está fea la situación.
Son las 4 de la tarde, hora local aquí en la ciudad de Mexicali. Y el día de hoy nos acompaña como todos los días, sea día festivo, sea día no festivo, sea lo que sea, desde la esquina que ha visto el mejor comportamiento en la historia, la galaxia, el universo y de todo lo jamás registrado. Nos acompaña el arquitecto en potencia, el ser humano más feliz que todos los niños de todo el planeta. El día de hoy, Pastorcito, Little Shepherd, Diego Lordi. Diego, bienvenido.
Sí, me sentí el espíritu navideño ayer en la noche. Neta, fue la Navidad más feliz de mi vida. Estaba todo, pues, ya cuando creces, ya no es como cuando estabas morrillo, ¿no? Que despiertas y Santa está en la mañana y así, ¿no? Pero
llegó
en la
noche, ¿no?
En la
llegó
noche
ya
tarde llegó Santa, güey. En la noche estuvo muy chingón, pero ya creo que es tiempo de perdonar a los fans de San Francisco que me dijeron de cosas por mis opiniones sobre Brock Purdy. Vamos a ser un poco más pacifistas y objetivos el día de hoy.
Mira, hombre renovado después de Navidad. El tema es que Santa Claus, güey, como tiene que ir a todo el planeta, güey, llega tarde, o sea, llega tarde a esta parte del continente. Estás del Polo Norte, de Europa, África.
Sí. Fuimos los últimos, ¿no?
Oceanía, güey. Apenas llegó a América y por eso... Y aparte es en la costa oeste. O sea, tiene que pasar por todo hasta San Francisco. Y también en Mexicali, pues, se hizo de noche. Nos acompaña como todos los martes para hablar de todo lo sucedido el día de ayer y de los Power Rankings. El único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 3,000 kilómetros a la redonda. Contador, colega, amigo, chef, el señor Cándido Satarain. Mi estimado Cándido.
¿Qué hubo, George?
¿Qué tal con el poderío de los Falcons de Atlanta?
Es increíble. A mí Santa me llegó un día antes, desde la mañana, desde el 24. Ya estábamos felices, güey, a toda madre. Vivimos la Navidad de la manera más tranquila y feliz que se pudo.
¿Hay esperanza para los playoffs o no?
Pues sí, güey, sí.
Para meterse.
Fíjate que sí.
Para meterse, ¿no?
Déjame te cuento, Jorge. Si pierde Tampa Bay... Según yo, fíjate que no he hecho bien el cálculo, pero según yo si pierde... Si Atlanta gana... Atlanta tiene que ganar los dos de cajón, ¿no? Contra okay. Chicago y contra Santos.
Ajá.
Y según yo si pierde, con que Tampa Bay pierda este que viene contra Santos... Ya, y Atlanta gana los dos, ya con eso. Pero si Tampa gana el domingo, ya clinchean también, entonces ese va a ser el bueno.
De acuerdo con el sitio Impredictable que se basa en los mercados de apuestas, actualmente Atlanta tiene una probabilidad del 12.1% de entrar a los playoffs.
Más que suficiente.
Incluyendo 6% de quedar en cuarto lugar, o sea, 6% de ganar su división. Porque obviamente hay todavía una... Hay manera de que se metan como wildcard en el séptimo lugar.
Sería el colmo que dos equipos de la conferencia de la división sur sí, se wey. Metieran, güey. Imagínate.
No, mames. Wey.
Tanto que nos hemos burlado
sí,
para que se
cabrón, terminen no, mames.
Estos pelados dentro. ¿Cómo viviste los partidos de ayer?
Muy bien, la neta. En la mañana, pues muy preocupado wey, por los Chiefs. Feliz okay. por el buen Martín y por los Raiders ahí, lo que están haciendo con Antonio Pierce. Pero, pues, preocupado por los Chiefs. El de mediodía fue el que menos lo vi así apenitas. Anduve en unas vueltas y así. Y pues el de la tarde, lo que esperábamos, un juego muy emocionante, pero... Sí. Pero pues yo iba 100% con San Francisco, güey. La neta, Lamar Jackson llegó a callarme.
Eras de los Lamar que Jackson decían y... que San Francisco iba a aplastar a Baltimore.
Pues no aplastar, pero yo sí pensé que dominar, es que eso, o sea, ganar contundentemente.
No sé. O sea, yo sí veía un escenario donde ganar a San Francisco. De hecho, en los picks dije, Baltimore va a cubrir porque va a ser un juego cerrado. Y esa va a ser la sorpresa, que va a ser un juego cerrado. Porque muchos pensaban que San Francisco iba a aplastar, pero ya vimos quién es el mero mero y lo que te hace un verdadero quarterback de élite en tu equipo.
Vamos a hablar de todo eso más adelante. ¿Ibas a comentar algo de lo que ¿qué desayunaste?
Ah, no, nomás, güey, que también no he dejado de tragar. Decías tú desayunar. Yo hoy comí pavo, porque haz de cuenta que en la cena hicieron un roast beef, entonces ya no alcanzaron a hacer pavo, porque ya era mucha. Y apenas hoy hicieron el pavo. Entonces todavía queda recalentado para de aquí a 3 semanas, güey. Entonces, pues se viene en tiempo. Toda la semana que dijiste, ¿cómo se llama?
El valemadrismo. Esta semana no importa. Esto se, no cuenta, se viene. Wey. Aquí nadie envejece, no pasa nada. De hecho, si tienes lo que sea, si tienes algún pendiente con una persona, no pasa nada. Sí, por ejemplo, ¿cuánto llevas con tu novia?
Llevo casi 4 años.
Bueno, no sé cuántos. Esos 5 días no los puedes contar a tu novia. No, son libres. Aquí el tiempo no pasa. Y lo que sí pasó fue que este fin de semana tuvimos Draftea. Tuvimos semana de Fantasy en Draftea. Draftea es el Daily Fantasy de México, donde puedes armar alineaciones de Fantasy cada que quieras. En Draftea, en caso de que tú ya hayas perdido en tu fantasy normal, aquí te damos la bienvenida todos los días porque puedes competir contra nosotros en el concurso que se llama Piloto League, donde, de forma milagrosa, esta semana al Pastorcito le fue muy bien. Terminó en 7º lugar de Draftea. Ahí tenemos el top 10. Yo, un humilde lugar número 34.
En octavo.
Ah, no, que es en octavo.
Pero okay. Igual. Muy bien, ¿no?
Ah, top 10. La verdad que sí, un fuerte aplauso para el Pastorcito. Que había pasado vergüenzas, que había dado bastante pena, pero este fin de semana se aplicó. ¿Quién fue tu salvador esta semana?
Esta semana traía Mike Evans, David Njoku, Richard White, como que todos fueron muy, muy sólidos. El único pedo es que traía a James Cook y ese güey
dio 4.
Hubiera metido, hizo 5 puntos, si hubiera metido a alguien más y a Will Lutz de pateador, combinados me hicieron 6 puntos, le hubiera cambiado y hubiera quedado en primer lugar.
Sí, no, lo hubiera espadísimo.
El primer lugar te sacó casi 30 puntos, ese güey,
pues
se
sí,
mamó.
Porque yo traía a James Cook.
Pero muchos repetidos ahí en el top 10, ¿eh? El buen Diego, según yo ya lo había visto varias veces, el King Vulture. Ya se solidifica ahí el Hall of Fame del Piloto League.
¿Sabes qué fue lo peor, güey? Que llevaba toda la temporada metiendo a Breece Hall y esta semana lo consideré por el matchup que tenía. Pero dije, no, güey, porque ya me ha fallado tantas veces que no jalo.
Y una máquina,
puntos,
¿no?
Mamón, 43 puntos.
No, yo iba a meter a Breece Hall, a Mary Cooper.
Yo también iba a meter a Mary Cooper, no quise.
A George Pickens, T. Higgins, todos.
Oye, ese partido de los Jets, la neta, nomás porque esos equipos valen madre. Pero era para hablar de... Ese partido estuvo buenísimo, güey. Sí. O sea, fue una locura de encuentro el de Washington contra Jets, pero son dos equipos que están en la irrelevancia nacional o en el tema del fútbol americano. Pero sí, concursen con nosotros en la Piloto League, en Draftea. Vamos a estar nosotros participando de aquí hasta la semana del Super Bowl. Entonces, con nosotros siempre es borrón y cuenta nueva. Con nosotros, no porque Diego le fue bien esta semana, significa que la siguiente le va a ir bien. Pueden arrancar cada que quieran. Y además, si meten el código PILOTO en su primer depósito, les regalamos 100 pesos para que sigan jugando con nosotros en Draftea, el Daily Fantasy de México. Y hablando de jugar, ¿sabes cuántas personas, mi estimado Cándido, siguen jugando en el Survivor de México?
No quiero ni saber, Jorge. Estoy muy nervioso por esas personas.
Después de 13,888 personas inscritas en el Survivor de Play Do It, el día de hoy solo queda el 0.1%. Pero, pues como no puedo dar un número exacto como tal, le marqué al tío Play y le dije, a ver, ya estamos a 26 de diciembre. ¿Cuántas? Ese punto uno son 10 personas, son 14 personas.
Porque pueden ir de 14 a 0.
André, exacto.
Bueno, a 2.
Entonces me dice que quedan 12 personas vivas.
Wow.
12 personas para ganarse.
Que se lo repartan ya.
Sí, pero para contactarlos, güey. Sí, es más, si esos 12 ni siquiera nos han mandado mensaje a nosotros, güey, imagínate. Man, por favor, si eres de los 12, por favor, manda un mensaje.
Bien escondidos andan.
Sí, no quieren que nadie les salude. Es sí. Como si te vas a la lotería, no quieres ir a nadie, güey, no, imagínate. Bien,
con máscara vas por ella.
Es, por ejemplo, lo que le pasa. Hay un documental muy bueno, ESPN sacaba los 30 for 30s, que son muy famosos de ESPN. Había uno que se llamaba Broke, Broke, que habla de cómo muchos jugadores deportistas han perdido su lana. Beisbolistas, básquetbol y de NFL, ¿no? De repente, como dicen, pues es claro, te cambia la vida, güey. De repente, pues eres un vato de colegial que en teoría no ganas dinero, que pues tienes, pues no pobre, pero pues no tienes dinero, güey. Y Y el día de mañana, güey, tu contrato es público y de repente todo el planeta sabe que ganas 10 millones de dólares al año, güey. Te salen primos de todos lados, amigos de todos lados, todo el mundo te quiere saber, oye, ¿cómo has estado? Te quieren invitar, te quieren presentar negocios, te quieren presentar ideas, güey. Por eso los 12 pelados que quedan, güey, ni se quieren presentar, güey.
Olvídate.
Me van a pedir prestado, pero ya lo saben, el Survivor Play Duel se puso más candente que nunca. Muchísima suerte a los 12 humanos que siguen con vida en ese concurso. Y ahora sí. Hablemos de los partidos que suscitaron el día de ayer. Ayer, en la mañana, justo acá eran las 10 de la mañana, cuando empezaba el primer partido. Mi estimado Cándido, yo Tiny terminaba de abrir el ojo y de repente ya estaba viendo que los Chiefs, una vez más, estaban en problemas. Porque, a ver, en Navidad terminamos nosotros como a las 3 y media. Yo dormí como a las 4 en Navidad. Madres. Sí, y eso que no tomé tanto, fue como que una... Bien. Pero pues me desperté como a las 11, 11 y media de la mañana. El partido ya llevaba, ya prácticamente estaba en halftime. Y en lo que me despierto, de repente, solo me despertaron los tweets del Dove Kleiman diciendo dos touchdowns de la defensiva de Raiders en 7 segundos en dos jugadas consecutivas. Y dije que no puede ser. Otra vez, yo tenía todos mis parlays, todos mis survivors, todo estaba con Kansas City. Una vez más, los Chiefs contra las cuerdas. Una vez más, veíamos los tweets, los memes de Patrick Mahomes haciendo berrinche en la banda con sus jugadores y no encontrándose con ese equipo. Pero pues tenemos que dar muchísimo mérito a este equipo de los Raiders. Desde que llegó Antonio Pierce como head coach del equipo de Las Vegas, llevan un récord de 4 ganados y 3 perdidos. Este equipo de Las Vegas está jugando su mejor nivel. Las últimas 3 semanas es la defensiva que menos puntos ha permitido en toda la NFL. La semana pasada tuvieron 2 touchdowns defensivos contra los Chargers. Hace 2 semanas permitieron 3 puntos contra los Vikings de Minnesota en un partido que prácticamente quedó 0-0. Y el día de ayer, con una buena defensiva, metiendo presión en la cara de Patrick Mahomes, otra vez 2 touchdowns defensivos, con un montón de donadies, con un montón de jugadores improvisados. Por ahí está este Malcolm Kuntz, que termina con 3 sacks a Patrick Mahomes, la mayor cantidad de sacks que ha tenido Mahomes por un jugador en mucho tiempo. El día de ayer, esta defensiva salió a jugar, ¿no? Vimos... Se comentó un montón por todos lados que Aaron O'Connell, del quarterback de los Raiders, en el primer cuarto tuvo 62 yardas. Después de ahí, no volvió a tener un solo pase completo. O sea, con un buen juego terrestre, oye, jugando con un head coach interino, un quarterback banca, un corredor banca. Zamir White tuvo 145 yardas, promedió 6.6 yardas por acarreo. Con únicamente 6 puntos ofensivos, este equipo de los Raiders, contra todos los pronósticos, va al Arrowhead Stadium y gana de visita. Bien importante, desde que está Patrick Mahomes con los Chiefs, el equipo de Kansas City tiene una marca de 10 ganados y 1 perdido contra los Raiders. Entrevistan a Antonio Pierce, el head coach de los Raiders, y le preguntan, oye, pues, ¿qué mensaje le diste a estos vatos? ¿Cuál fue la frase que dijo, Diego?
Contra los Chargers.
No, para iban a jugar contra los Chiefs. Que dijo, vamos a volvernos locos. No recuerdo la frase tal cual.
Esa no la vi.
Sí, que dijo como que vamos a romper bocas, vamos a partir madres, nos va a valer madre, vamos a salir enfurecidos, vamos a salir como que... Fue cuando lo entrevistaron y así salieron. Un juego súper defensivo.
¿No fue cuando dijo, o creo que fue después del partido, que we believe, I believe, algo así, que creo en este equipo, ellos creen en el equipo?
No, la cita que dice es como de desmadre, que vamos a partir la más, vamos a tomarlo personal, vamos a romper la boca a todos estos vatos. El punto es que lo lograron, el vato tiene récord de 4-3 como head coach y si los Raiders... creen en el proyecto y si los Raiders quieren salir adelante, en mi opinión, es que se lo deberían de quedar. Habiendo dicho esto, los Raiders todavía pueden ganar la división. Están 2 juegos atrás, es poco probable. Muy seguramente no van a estar en playoffs, pero siguen con vida. Mira, aquí dice, los Raiders todavía tienen probabilidad de ganar la AFC Oeste. Lo único, entre comillas, que tienen que hacer es ganar contra Colts y contra Broncos. Y necesitan que los Chiefs pierdan sus últimos 2 partidos, que son contra Cincinnati y contra los Chargers. Ojo, Cincinnati... Ya sabemos que les fue muy mal la semana pasada o esta semana, pero pues puede dar la sorpresa. Y los Chargers, pues es duelo divisional contra un equipo que no tiene nada que perder. Y los Raiders contra Indianapolis, que digamos que es un partido ganable, y contra los Broncos, que es un partido ganable. Y vimos lo mal que se vio este equipo de Denver en domingo por anoche contra los Patriotas. Entonces, hay esperanza en el equipo de los Raiders, que hace 2 meses pensábamos que ya estaba la temporada por terminada. Y ahora sí, del otro lado del balón, tenemos que hablar de los Chiefs de Kansas City. Este equipo de los Chiefs vuelve a perder, ya tiene una marca de 9 ganados y 6 perdidos. Esta temporada todo le sale mal. Esta temporada numéricamente es de las peores exhibiciones que ha tenido Patrick Mahomes como profesional. Pero este comentario, decirle que oye, Mahomes ha tenido los peores partidos, como que cada vez lo escuchamos. Esta temporada lo hemos escuchado un montón de veces. Han perdido 3 de los últimos 4 partidos. Las cosas no están funcionando. Vemos a un Patrick Mahomes desesperado. Ya no confía en sus receptores. Están peleando. Vemos a todos haciendo declaraciones. Es un equipo que está descompuesto. Es un equipo que está roto. Es un equipo que no se siente cómodo. Es un Patrick Mahomes que está en la bolsa de protección. Se planta y no le interesa quedarse, güey. De volada sale corriendo por la pelota y está buscando hacer algo más. No juega en el guión en el guión que tiene la ofensiva. Quiere improvisar. No confía en sus receptores. Y parece irónico, pero todavía pueden perder la división. Ahora, oficialmente, ya no pueden quedar como primer sembrado de la conferencia americana. Las cosas se están complicando en este equipo de Kansas City. Mi estimado Diego, ¿qué tan preocupado estás por los Chiefs?
Pues lo mismo que he estado diciendo toda la temporada. O sea, mientras está Mahomes, mientras esté Andy Reid, hay una oportunidad, pero esa oportunidad se ve cada vez más y más pequeña. O sea, es muy poco probable que sea el otro año de Super Bowl. Con estos receptores que lidera la NFL en drops, con este juego terrestre que es inconsistente, con un Isaiah Pacheco que pues nos encanta su historia y todo, pero la neta no es un muy buen corredor, no tiene buena visión, hay huecos que no está atacando, una línea ofensiva que también es inconsistente, una línea ofensiva en la cual invertiste y no te ha salido, un equipo que su modelo es que tan lejos podemos llegar haciendo lo menor posible, gastando la menor cantidad posible de dinero con Patrick Mahomes al mando, ¿no? Únicamente apoyándolo con línea ofensiva, receptores con los que sea, con lo bueno que es Mahomes, va a poder sacar la chamba porque lo hizo la temporada pasada y con esta excelente defensiva que, de no haber sido por los 2 touchdowns que fueron de la defensiva, los Raiders hubieran ganado el partido los Chiefs. Y creo que ya llegaron al punto de quiebre, al punto donde, ok, ya esto es lo menos que podemos darle a Mahomes para que sea exitoso, y pues no es exitoso con eso, porque literal es nada, es una situación pésima de receptores, donde estás hablando de que Rashee Rice es tu mejor receptor, y sí es bueno y me encanta, pero no se compara ni con el receptor número 2 de la mayoría de los equipos, un Travis Kelce que cada vez está más y más viejo, más y más desconcentrado, se podría decir, no estoy seguro si sea culpa de Taylor Swift, la verdad, yo no creo eso en lo personal, pero la gente le gusta echar la culpa a Taylor Swift, y la neta creo que es más un tema de edad, un tema de que ya está ruco, y de que no puedes depender de un tight end tan ruco para que sea tu opción número 1 en el juego aéreo. Y pues también Mahomes está frustrado, güey. Mahomes no está haciendo lo más que puede, no está en su mejor versión porque no confía en los receptores. Pues hay momentos donde, instantes donde está el receptor y todavía no hace el quiebre y como que Mahomes la duda porque no está seguro si va a hacer el quiebre bien, si se va a ir más arriba, más abajo, si la va a atrapar y pues simplemente no se puede. Entonces, o sea, a ver cómo cierran la temporada. Espero tengan un buen cierre. Espero según en la división, que igual ya se les están acercando ahí los Raiders. ¿Quién lo diría? Si pierden los Chiefs, los dos que siguen, y ganan los Raiders, los dos que siguen, los Raiders ganan la división. Y la defensiva de los Raiders desde la semana 13 es número 1 en EPA por jugada. Este cambio de cultura, este cambio de mentalidad con Antonio Pierce es real, es una realidad. Contra los Giants únicamente permitieron 6 puntos, contra los Jets 12 puntos, contra Miami 20 puntos, una ofensiva de Miami que es de las mejores en la NFL, Kansas City les metió 31, ok, contra los Vikings con un head coach de mente ofensiva únicamente permitieron 3 puntos, perdieron porque no tienen ofensiva, están sacando la chamba a pesar de Aaron O'Connell, no tienen siquiera un coordinador ofensivo decente y todo eso, creo que van a ser cambios que van a venir al futuro, pero creo que de momento tienes que asegurarte que Antonio Pierce se quede con el equipo y firmarlo y que sea tu head coach.
Cándido, ¿estás preocupado por mis Chiefs?
Sí, estoy muy preocupado, Jorge, por la ofensiva de Kansas, güey. No puede ser posible que contra un equipo que no te completó ningún pase después del primer cuarto, cabrón, que nomás te hizo 62 yardas por pase, o sea, que no hayan podido sacar ese juego, güey. O sea, con todo y que bien por los Raiders, que se fajaron, que anotaron sus 2 touchdowns defensivos. Kansas debió haber sacado ese partido, güey. O sea, la ofensiva de Raiders no anotó ni un touchdown. O sea, nomás fueron
6 puntos.
Los 2 defensivos. La defensiva hizo su jale, güey. Y simplemente la ofensiva no pudo producir. O sea, el líder por tierra fue Patrick Mahomes con 53 yardas. O sea, no hay manera. Yo te digo, ya tengo semanas dudando de este equipo, de lo que vayan a hacer. O sea, el miedo que vayan a provocar los Chiefs en playoffs, güey. Yo siento que ya no están nada que ver con otros equipos.
No pierdan la fe. Sí, hay miedo, porque también tenemos que recordar que sí le ganaron a Filadelfia, sí le ganaron a Miami. Sí, sí. No es cierto, no le ganaron a Filadelfia. Hubieran ganado a Filadelfia si hubieran atrapado. Bueno, pero dieron un buen juego contra Filadelfia y le ganaron a Miami. Y en su momento a Jackson, bueno, Jacksonville ya se cayó.
Cada vez sea menos impresionante.
De que pueden, pueden. Con esta defensiva, sí. Únicamente necesitas no cagarle en ofensiva y que Mahomes te dé un buen drive para sacar el partido. Y claro que lo puede hacer, que sus receptores lo puedan hacer es otra pregunta. Sí, y que lo puedan hacer tres semanas porque ya están eliminados de la contienda por el primer sembrado. No van a descansar en los playoffs. Sí. Van a tener que darte tres juegos y luego el Super Bowl. Eso sí me preocupa y eso no creo que lo puedan hacer.
Ahora, y puede que la semana que entra Patrick Mahomes entre como Dios y me calle el hocico y me diga, cállate, cabrón, no estés diciendo pendejadas. Pero la neta, ahorita, o sea, de toparte a Baltimore o a toparte a Miami, a toparte a los Chiefs, yo prefiero mil veces toparme a los Chiefs, siendo cualquier otro equipo de la americana.
Mira, actualmente Patrick Mahomes, con todo y todo, sigue siendo número 4 de la NFL en yardas de pase, número 6 en touchdowns, número 9 en porcentaje de pases completos. Si nos damos estadísticas avanzadas como porcentaje de pases completados por encima del esperado, EPA y tasa de éxito, en esos es 7º, 8º y 9º. O sea, prácticamente todas las métricas importantes sigue siendo un quarterback top 10, top 8, top 9. También le han soltado 28 pases. Tiene 28 drops, que es lo más alto en toda la NFL. Sin embargo, esa narrativa de que se le caen los pases es una realidad. Está pasando. Pero no va a ser para siempre, güey. O sea, no dejan de ser receptores de NFL, güey. Sí. Todos saben atrapar. Yo sé que ya es una constancia, yo sé que nos está preocupando. Yo me preocuparía un poquito más por el tema de Travis Kelce, que de repente no está abierto, que ya es igual de dinámico, igual de atlético que antes. Pero siento que el tema de los drops eventualmente se va a desaparecer. Ya sé que como que, oye, güey, llevamos desde el 7 de septiembre con esta preocupación. Ya pasó Navidad, hermano, y seguimos preocupados. Yo sé, pero me da la impresión de que con un buen partido que tengan, o sea, las cosas van a salir bien. Sin embargo, sí es cierto que los números de Mahomes con todo y los drops han sido buenos. Es que mira, el tema es que Patrick Mahomes lo medimos de que si no tiene 5,000 yardas y 50 touchdowns todas las temporadas es porque es un fracasado. Y creo que pues ahorita estamos viendo que hay más matices. No todo es negro o blanco, hay muchísimos grises en medio. La gran bronca es que sí tiene 14 intercepciones a la temporada, que es la mayor cantidad de intercepciones que ha lanzado en toda su carrera. Entonces, acumulas que tiene un montón de intercepciones, acumulas que tiene un montón de drops y ves estos resultados. Pero no quiero dar spoilers, porque no me gusta dar spoilers. El día de hoy tenemos Power Rankings. Y yo sigo pensando, vamos a hacer un pequeño escenario hipotético, porque aquí los hubieras son divertidísimos. Estos vatos han perdido 6 partidos. Detroit, Denver, Filadelfia, Green Bay, Buffalo y Raiders. La neta del planeta, ayer, si no son 2 touchdowns en un instante, probablemente Kansas City hubiera ganado. A lo mejor no gana 34-10, como por lo general gana contra equipos malos, pero hubiera ganado. Partido contra Buffalo, güey. Se alineó mal por un pie Kadarius Toney, que sí estuvo bien marcado, pero son estupideces, güey. El partido contra Filadelfia, chorro de drops y el último interferencia y pase que no se marca. El partido contra Denver, fue el partido que estaba en influenza, no sé qué tenía Patrick Mahomes. El partido contra Detroit, un montón de drops de parte de los receptores. O sea, todos estos partidos, la neta, 2 que 3 recepciones, 2 que 3 jugadas, fueron diferentes. Y ahorita los Chiefs probablemente tuvieron un récord de 13-2, no, de 12-3. ¿No contes? ¿12-2?
Ahorita llevan
15 juegos.
15 juegos.
Estarían 13-2, güey.
Ajá.
O 12-3, lo que sea. Y diríamos, no, esos Chiefs, qué maravilla. A lo que voy es que qué canija es la NFL que 1, 2, 3 jugadas puntuales te cambian. Lo digo todos los días, güey. Te cambia completamente la perspectiva de un equipo y dices, güey, este equipo se ha echado a la basura.
Pues como la foto que pusieron la otra vez de qué pasaría si todos los juegos que se definieron por una posesión estarían al revés.
Exacto. Entonces, yo por ese motivo no estoy tan preocupado. Ya es mucho y cada vez es más difícil seguir convencido de ellos. Pero esta película la hemos visto 5 años consecutivos, güey.
La vimos la temporada pasada.
La acabamos de ver hace una semana. O sea, el año pasado la acabamos de ver. Yo todavía no me quiero rendir con esos Chiefs. Probablemente con que ganen la próxima semana contra Cincinnati van a ganar su división y todos trabajo control van a terminar como tercer sembrado. Pero aún así,
y, o sea, la temporada pasada con Juju de receptor número 1, que fue la gran diferencia con el equipo actual y con una defensiva que era peor la temporada pasada. Por eso yo todavía no me rindo, porque esta temporada, neta, tiene una defensiva top 5, 6, depende de dónde la quieras poner, pero la defensiva te puede sacar partidos, ¿sí?, mientras no la estés cagando y mientras no permitas 2 touchdowns estando en ofensiva. O sea, tirar un pick 6 y un scoop and score, o sea, te cambia todo el juego eso.
Sí, güey.
Y seguiditos. Exacto. En cuestión de que como 7 segundos,
¿sí?,
el marcador cambió completamente. 2 anotaciones para los Raiders.
Sí, ahí no puede hacer mucho. No es algo que va a pasar siempre. Por eso aún estamos con una ligera esperanza. Pero sí creo que Patrick Mahomes, por lo general, era una persona súper ecuánime, todo chill, todo cool, todo perfecto. Nunca lo habíamos visto tan desesperado como este año. Este año hemos visto que, pues sí, ponerse, no es de palo, güey, tiene emociones.
Y es el equipo más vulnerable que han tenido.
No, y es uno de los vatos más competitivos que hay en la liga, güey. O sea, el vato obviamente le cae de madre, güey. O sea, de que...
Y respeto es que todavía no le ha tirado caca a sus receptores, güey. Como que hasta eso se controla y empieza... Bueno, también molesta que culpe a los refs y que culpe a... factores externos, pero mínimo no ha hablado mal de su respuesta.
No, es que nadie lo ha... Digo, ya tienes que ser un vato muy ruin, güey, para decir, ah, es que tengo puro pinche manco, pues no vale. En fin, después, hablando de la excelente exhibición de los Raiders, hoy vamos a cambiar un poquito el formato, mi estimado Cándido. Y todos los martes tenemos el performance de la semana, la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Pues el día de hoy vamos a cambiarlo ya que estamos hablando de los Raiders. Tenemos que hablar de la mejor defensiva. ¿Quién le robó esta defensiva de los Raiders que únicamente permitió 14 puntos contra los Chiefs? Le metió 14 puntos a los Chiefs. Yardas por tierra a los corredores permitieron únicamente 32 yardas por tierra a los corredores de Chiefs. Dos touchdowns defensivos seguidos y tuvieron 4 sacks, incluyendo los 3 sacks que tuvo Malcolm Kuntz. ¿Sabes por qué lo tenemos de Grinch, mi estimado Cándido?
Porque le arruinaron la Navidad a Patrick Mahomes.
¿Mane? No, porque le arruinaron la Navidad al morrillo, güey.
Morrillo. No, un héroe ese vato, güey. Ese vato... todo el mundo está... Primero salieron unos tweets como tirándole caca, güey. Y luego ya ahí toda la gente nomás lo estaba apoyando diciendo que está creando un verdadero fan y está creando el... la historia de villano de ese niño, de cómo va a odiar a los Raiders
sí,
de por vida.
Sí, claro, güey. Está divertido. Para los que nos están escuchando y por un poquito de contexto, esto pusimos en pantalla porque a Jack Jones le ponemos la cara de Grinch. Después de hacer el pick six, el segundo touchdown consecutivo a la defensiva, el tipo anota y pues ya está ya con los fans o como que se acerca con los fans a las gradas y hay un niño vestido de Chief y como que en Navidad le van a dar la pelota y Jack Jones dice, ni madre, cabrón, se va a patar.
Les tira la bola y el morrillo ya que le la está agarrando y órale. Nomás le faltó pegarle un zap, ¿no, güey?
Sí, no, está bien. Oye,
sí, estuvo bien,
los Raiders tienen que abrazar esta cultura de somos malos, somos los culeros.
Y aparte, conociendo como sucede todo en Estados Unidos con la NFL y así, güey, asegúrate que los Chiefs van a encontrar al niño y le van a dar una pinche pelota firmada por sí. Patrick Mahomes, güey. Sí, sí. No le va a ir mal a ese chamaco.
Ahí lo tienen. Bien por esta defensiva de los Raiders, que tienen una pequeña esperanza todavía. ¿Quién iba a pensar que después de Navidad los Raiders todavía iban a tener una minúscula posibilidad matemática de ganar la división? Ahora el gran trabajo que ha hecho Antonio Pierce, el head coach, el cambio de cultura, y esperemos de verdad que él se pueda quedar en ese equipo. Antonio Pierce, padre de 7 criaturas.
¿Neta?
Tipo que es luchón, papá luchón.
Y a todos estaba en el sideline, ¿no? De a pop, así, parecía un parizón. Y luego también en el locker con el video que está live Max Crosby, así, un desmadre, güey, la neta se ve.
Y encontré la frase que dijo, la dijo Antonio Pierce, dijo, vamos a jugar con hatred, violence and pain, o sea, madre, violencia con odio y dolor. Wow. Y pues así jugaron, o sea, pues, es que nomás así le puedes pegar al King Kong, o sea, nomás así le puedes ganar al mero mero que es Kansas City. Yo sé que esta versión no es igual de imponente que otros años, pero pues... A los Raiders, repito, les habían ganado 10 de los últimos 11 partidos cuando estaba Patrick Mahomes. Después de ese partido, ayer por la tarde, a la 1 de la tarde aquí en Mexicali, empezó duelo divisional. Un equipo de Filadelfia que venía de perder 3 partidos de forma consecutiva. Había perdido contra 3 equipos que van a estar en los playoffs de la Conferencia Americana. Un equipo de Filadelfia que en casa recibía a su rival divisional, los Giants de Nueva York. Y terminaron ganando por marcador de 33 a 25. Un encuentro donde Filadelfia fue superior durante todo el partido. Es el mejor equipo, tiene el mejor talento, tiene el mejor roster, tiene el mejor cocheo, estaba en casa. Y se complicó la existencia mucho más de lo necesario. El día de ayer, Jalen Hurts, con todo y todo, terminó lanzando para 300 yardas, un touchdown. Tuvo por él interception, que la neta no fue su culpa. Vimos cómo Dallas Goedert se tropieza, se resbala y hace el pick six y mantiene con vida a los Gigantes de Nueva York. Está raro porque hoy en la mañana estaba leyendo algunos portales de Filadelfia, escuchando un podcast que hablan de Filadelfia, y la gente en Filadelfia, con todo y la victoria, no se sienten bien, güey. No le supo bien, le supo, oye, eran los Giants, después de la mala racha de la que venían, era para que ganaran por doble dígito, porque ganaran de forma contundente, que aplastaran, oye, banquearon a Tommy DeVito, perfecto, como que cuando banquean al quarterback de otro equipo, es porque está haciendo las cosas bien, pero entra Terry Taylor, el quarterback suplente, bueno, suplente, no suplente de los Giants de Nueva York y se les empezó a complicar el asunto a las Águilas de Filadelfia. Entonces, tres puntos. La neta, yo creo que Filadelfia jugó bien. No fue espectacular. Los errores, o más bien, Nueva York se mantuvo con vida por errores bien babosos, güey. Al medio tiempo nos fuimos con Filadelfia, arriba el marcador 20-3, Jalen Hurts corriendo con mucha determinación. Habíamos visto que Jalen Hurts como que no había sido el mismo corredor que años pasados, ahí lo estaba haciendo. Por ahí, no sé si fue en la segunda mitad o en la primera mitad, fue en el cuarto. Hubo un pase en tercera y 20, güey, que tiene presión la bolsa de protección, la bolsa de protección colapsa. Se mete, sube la bolsa de protección y tiene un pase de tercera y 20, AJ Brown, entre dos defensivos, perfecto a la banda. O sea, creo que Jalen Hurts tuvo un buen partido. Sin embargo, por el error que un equipo especial es, regresando en la segunda mitad, el pick six, que la neta no fue su culpa, se resbala Dallas Goedert.
Toda esa secuencia estuvo horrible. O sea, te fuiste arriba 23 a medio tiempo y dices, ah, están de regreso los Eagles, van a palear, y como debería ser, ¿no? Regresan de medio tiempo y en la patada inicial de medio tiempo hace fumble Philadelphia, anota Saquon Barkley, ok, 20-10, se están acercando y mueven la bola bien, pick six de Adoree Jackson, 20-18 porque se la jugaron por dos y dices, ah, cabrón, ya me estoy asustando, y luego otra vez anotan, 27-18, todo bien, una patada después, 30-18, concha, güey, ya vamos a cubrir, vamos a ganar. Y anota a Darius Slayton en el pase ese de casi 70 yardas de Tyrod Taylor.
Que fue un pase precioso.
Ah, 30-25 y se fueron hasta el final, qué pedo.
O sea, la neta, literalmente, Nueva York tuvo ese pase que se pasó de lanza Tyrod Taylor y Darius Slayton que la bajó. Los dos errores en equipo de especiales y el pick six y tan. Y con eso decimos, ching, Filadelfia no ganó de forma contundente.
Tres jugadas
que cambian el partido y hacen que el partido únicamente se haya separado por 8 puntos, por una sola posición. Pero en realidad, yo creo que Filadelfia fue superior. Punto número 2. Este partido para mí no cambia nada. Yo sigo pensando que Filadelfia puede mover la pelota en la ofensiva. No es igual de fuerte que en años pasados y que la defensiva es vulnerable. Vulnerable. Ambas cosas las vimos el día de ayer. Independientemente del resultado, yo me sigo sintiendo igual con Filadelfia. Y número 3, lo que sí me está preocupando es que ya cada vez más estamos viendo situaciones con Águilas de problemas de vestidor. Ya es una constante que Nick Sirianni está gritando a los jugadores, luego también un coach asistente también está gritando al jugador. Después del partido le preguntaron a AJ Brown si quería decir, y el vato dice, y cito, mi mamá dijo que cuando no tienes nada bueno que decir, que mejor no digas nada. Cabrón, AJ Brown, número 1, ganaste el partido. A AJ Brown le tiraron 11 veces la pelota, güey. O sea, fue el jugador más buscado. Te buscaron, que es lo que siempre quiere, que le tiren la pelota. Tu equipo ganó. El equipo tiene marca de 11 ganados y 4 perdidos. Y dices que no tienes nada bueno que decir, güey. Es porque tienes muchas cosas malas que decir y mejor no vas a decir, güey. O sea, el vestidor está... No decir que el vestidor está roto, pero sí se siente como esta fricción para un equipo que va 11-4, güey. O sea, qué irónico que llevas 11-4 y no se siente bien.
Es que la expectativa es diferente cuando la temporada pasada ganaste el Super Bowl y cuando esta temporada tienes expectativas de mínimo llegar a la final de conferencia con oportunidad de llegar al Super Bowl, pero tus dos rivales a los que te enfrentarías inevitablemente en playoffs son San Francisco y Dallas y perdiste feo contra ambos, como que no convences, te asustas, sabes que no le vas a ganar a los dos, si acaso a uno a lo mucho, pero a los dos está cabrón.
Ahora, Filadelfia en un punto llegó a estar con marca de 10 ganados y 1 perdido. Todo estaba bien. Ahorita ya se ponen con 11-4. Entendamos que Filadelfia todavía puede ser, con la derrota de San Francisco el día de ayer, Filadelfia todavía puede terminar como primer sembrado. No, digo, si es complicado...
Si hubieran ganado contra Seattle, que debieron haber ganado...
Controlarían su propio destino. Pero ahorita tienen el mismo récord que San Francisco. Ambos tienen récord de 11-4.
Pero no creo que San Francisco vuelva... Bueno, ese partido de la semana 18 es...
Contra
los Rams. Creo que este que viene contra Washington va a ser paliza y Purdy va a lanzar 400 yardas, 5 touchdowns y
pero lo que voy todo es, va a estar bien. Para Filadelfia, el sembrado número 2 depende completamente de ellos. La división depende de ellos. La división y el sembrado número 2 muy probablemente la van a tener. Inclusive todavía pueden pelear por el sembrado número 1 y no se siente bien. O sea, no se sienten cómodos. O sea, después de lo que ha pasado recientemente, no es un equipo que se siente bien, güey.
No, pues, ¿qué más quisiera yo, Jorge? Que esos problemas, güey, que ir 11-4 y después de una victoria decir, ¡y, pero no les metí una putiza, chale!
Oye.
No, güey.
¿Algo que decir del que banquearon a mi Tommy DeVito? A la magia italiana.
¿No? R.I.P. en italiano. Tommy DeVito.
Rating pay, sí.
Sí, pues, güey, pues, era un quarterback novato sin... ¿En qué ronda fue agarrado?
Undrafted, ¿no?
Undrafted.
No fue seleccionado. Ajá. Pues fue así como que talento pues, local, de que, ay, vente, güey.
Sí, pues es, o sea, qué bien por él. Esperamos le vaya mejor, pero pues la neta es lo que se esperaba, güey. Un quarterback que tuvo su magia unos juegos. O sea, lo hemos visto mil veces con quarterback suplentes. Todo el mundo le quiere comprar se quiere subir a la camioneta
y ni siquiera
en
son
dos
juegos,
segundos.
Muy estadísticamente buenos, nomás porque encuentran formas de ganar. Y es de que, este
güey. Sí, y más como.
Y el terminó con 100 yardas y un touchdown, un pick.
La temporada que estaba teniendo Giants, güey, simplemente estaban 100% perdidos en la lona y que llegue un vato de Nueva York que representa la ciudad, pues, y que llegue a ganar unos juegos, güey, pues obviamente se le hizo un desmadre, un ícono total. Pero, pues yo creo que era de esperarse un poco el bajón de nivel de DeVito.
Se nos sigue olvidando, más allá de que toda la guasa de la mafia italiana estuvo divertidísima y bueno, ya terminó, lástima, pero estuvo. No, fue bueno mientras duró. Se nos sigue olvidando que Terry Taylor es un gran quarterback suplente, güey.
Sí.
Había estado lastimado, no había podido participar, pero el día de ayer, una vez más, digo, yo no sé si está al nivel de Jacoby Brissett o de Joe Flacco esa temporada. Sin embargo, como quarterback suplente, hace las cosas muy bien, ha batallado toda su carrera con lesiones. Las lesiones han sido como...
Creo que le pasó en los Chargers.
De Chargers es
surreal. Lo perforaron con una jeringa. Y no
eso yo nunca lo puedo superar, güey. ¿Te acuerdas de ese?
Pero fue lo mejor que Herbert. Le podría haber pasado a los Chargers. O sea, entra Herbert y tuvo un temporadón de novato.
Ah, claro. Sí, pero Justin Herbert tuvo su primer inicio como titular para los Chargers en un partido donde iba a ser banca, pero a Terry Taylor le perforaron con una jeringa el pulmón, güey. Imagínate, cabrón.
No mames.
O sea, le pusieron una jeringa para hacer. Y de repente, pero literalmente como 30 minutos antes del partido, dijeron, oye, Terry Taylor no va. ¿Por qué? Le perforaron el pulmón, güey. ¡Arre, güey!
¡Chale, güey!
Y fue en temporada COVID, güey. Fue la temporada 2020 cuando estábamos en COVID y el SoFi Stadium vacío contra los Chiefs, güey. Me perforaron el pulmón, güey. Un profesional de la NFL, güey.
No mames, cabrón. Chale.
Terry Taylor terminó con 133 yardas, un touchdown y una intercepción. Y ahora sí, tenemos que hablar del partido del lunes por la noche. El partido más esperado de todo el año. El encuentro entre los dos mejores equipos de cada una de las conferencias. El encuentro entre los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers que jugaban en casa en el Levi's Stadium. Un encuentro donde el equipo de visita, los Ravens, ganan de forma contundente por marcador de 33 a 19, donde fueron dominantes durante prácticamente todo el partido. O tres cuartos del partido fueron el mejor equipo. Un partido que al inicio vimos jugadas explosivas de parte de los 49ers y iban 13-12 justo antes del medio tiempo y después se empezaron a separar. Vinieron los errores y todo se salió de control, al grado que al último me terminaron medio banqueando a Brock Purdy, pero ahorita vamos a hablar de todo eso. Antes de hablar de eso, este fue el partido que vamos a recordar cuando el 10 de febrero, en el evento de los NFL Honors, digan, y el MVP de la temporada 2003 de la NFL es quarterback de Baltimore, Lamar Jackson. Y van a salir sus jugadas de highlights en las pantallas allá atrás del NFL Honors. Van a salir las jugadas de este partido. Y este partido tiene como unas 8 que puede sacar, ¿no? Desde esa jugada antes del medio tiempo, donde parecía ser que lo tienen atrás de la bolsa de protección, literal se agacha abajo de un defensivo, corre, va rumbo a la banda, lo está persiguiendo Fred Warner. Fred Warner dice, ya se va a salir del campo. Lamar Jackson dice, mi madre, me meto corriendo, avanza un poquito más y le doy una oportunidad a mi equipo de anotar un touchdown. Terminó con un gol de campo, no pasa nada. Después, ese pase que tuvo, por ejemplo, ese pase que sale corriendo hacia la izquierda y lo tira cruzado a la Patrick Mahomes, y ese que estaba viendo en pantalla, ve nomás. ¡Puta! Ese va a ser con el que van a abrir la campaña de MVP. Ahí te das cuenta. Creo que el día de ayer nos dimos cuenta de un Lamar Jackson, de lo que hace un jugador. Lo que siempre dice Diego, lo que hecho Diego, lo que es cuando un jugador es el sistema. Lo que es cuando un jugador puede elevar a todo el roster. Cuando es un jugador que puede cargar a todo su equipo y es quien manda y dicta el rumbo de su ofensiva. Eso para mí es el mejor argumento para ser MVP. Hoy amaneció como favorito en Play Do It y en todos los casinos para ganar el premio del jugador más valioso del año. Punto número 2. Ojo, los Ravens detuvieron a esta defensiva, a esta ofensiva de San Francisco, que es poderosa, que es imponente, que es dura, que es todo lo que tú quieras. Pero no porque lo hizo Baltimore significa que tú no lo puedo hacer. También entendamos que gran parte del éxito fueron las intercepciones. Fueron 5 intercepciones, 4 capturas al quarterback. Muchas de las intercepciones fueron forzadas por la defensiva, otras fueron un poquito de suerte, otras son circunstancias del fútbol americano, pero no todos los equipos tienen los monos para poderle competir a San Francisco. Y repito, no porque Baltimore se los hizo, no porque Baltimore pudo meter presión en todas las jugadas, no porque Baltimore pudo tener cobertura muy pegada a los ofensivos en el backfield, en el perímetro. No porque Baltimore pueda mandar carga extra y llegar a Brock Purdy, significa que todos los demás lo pueden hacer. Ayer muchos jugadores tuvieron un super partido. Jadeveon Clowney, a sus 140 años, creo que ganó en todas las jugadas defensivas. Justin Madubuike, que es el tackle defensivo, que está teniendo un temporadón. Marlon Humphrey, que estuvo jugando muy bien, no solamente con intercepción, sino también tacleando. Kyle Hamilton, que esperemos que esté bien de su lesión.
Dijo Harbaugh que es algo leve, o sea...
Qué bueno, porque el partido que tuvo ayer Kyle Hamilton con intercepción, con el tacleo, estuvo por todo el campo. O sea, es la combinación de tener un roster súper talentoso y un coordinador defensivo con Mike McDonald, que les hizo de maravilla y supo cómo jugarle a la ofensiva de los Niners. Ve nada más el poder de este equipo de Baltimore, mi estimado Cándido. Los Ravens han liderado en la pausa de los 2 minutos en todos sus juegos este año. O sea, en cuarto, cuando quedan 2 minutos, los Ravens han estado arriba en el marcador. Solamente 2 equipos han logrado esto en toda la historia. Los Patriotas de 2007 y los Delfines de 1972. Es un equipo élite. Las 3 derrotas que han tenido los Ravens esa temporada o fueron en tiempo extra o fueron en los últimos 2 minutos del cuarto, cuando iban arriba en el marcador. Este equipo es el equipo más completo de toda la NFL y vimos y están con el quarterback, para mí, el MVP de la temporada 2023. Y por último, antes de ceder los micrófonos al buen Diego Lordi, que... No, nos aguanta, tiene aquí un montón de cosas que quiere decir. Por último, a ver, San Francisco perdió, pero van a estar bien. No mamen, siguen siendo el equipo más fuerte de la NFL. Se enfrentaron contra un rival que puede tener las respuestas para todas las ventajas que tiene San Francisco en la ofensiva y contra un quarterback que siendo tan móvil, San Francisco no pudo encontrar la manera de tenerlo. Pero fuera de ahí, ni Filadelfia, ni Dallas, ni Detroit, ni Seattle... Yo creo que todavía por ahí los Rams, pero en realidad este sigue siendo el equipo más fuerte de la Conferencia Nacional y siguen siendo los favoritos para meterse al Super Bowl de su conferencia. Es cierto, Brock Purdy tuvo 4 intercepciones. No todas fueron su culpa, pero yo hoy en la mañana volví a ver todas y cada una de ellas para mí. Tres sí fueron su culpa. O 3 pudo haber hecho algo más. Por ejemplo, la primera, que fue la que fue en la zona anotación de Kyle Hamilton, nunca vio el safety. Fue un pase.
Sí, parece que sí lo vio, pero como que sobreestimó su brazo y llegó tarde y dijo, ah, sí puedo meterla. No puedes meterla. Entonces, no tienes el brazo de Josh.
Luego, en la segunda, es esa que le tapan en la línea de scrimmage. Ese tipo de pases, dices, bueno, pues es circunstancial, la taparon. Pues sí, pero sí hemos visto cómo de repente Patrick Mahomes o Matthew Stafford tiran el pase por al lado o no lo tiran o Josh Allen que hace esas madres por así. Si lo hubiera hecho así hubiera funcionado, a lo mejor puede echar
además,
la culpa.
Además lo taparon porque la leyeron también porque estaban claramente intentando darle la bola a Divo, darle la bola a McCaffrey con pase pantalla, con checkdowns, con todo eso y que ellos hagan el resto, ¿no?
La tercera, el tipo va corriendo hacia la derecha y tira cruzado en el campo, algo que nunca puedes hacer. Solamente, literal, ni a Josh Allen lo hace mucho y cuando le funciona decimos, güey, eres un dios. Y cuando no, este pendejo siempre la caga. O sea, eso no se puede hacer. No puedes correr para tu derecha y tirar para tu izquierda. Si te sale, te van a aplaudir, pero es una cosa de muchísimo riesgo que no debes de hacer. Brock Purdy durante la temporada, muchos intentos así los había intentado y había corrido con suerte y no habían sido interceptados. El día de ayer, pues, se le acumuló su no suerte. Y el último, que fue la intercepción de, creo que, Patrick Queen, la neta como que le pegan y es el pick, creo que ese no fue su culpa. Habiendo dicho eso, también tuvo la jugada Carson Wentz, que fue el pase para atrás que le tira a Christian McCaffrey. Eso debe haber sido un fumble, no sé por qué lo soltó. Tuvo también uno que se le queda las manos a Ronald Darby cuando estaba buscando al tight end suplente, no sé qué pasó. Y luego también tuvo una Christian McCaffrey, que va a tirar el pase pantalla y cuando quiere tirar, se da cuenta que está todo Baltimore ahí, voltea a la derecha, no hay nadie, ah, vale madre, otra vez a McCaffrey, y así, y McCaffrey la agarra así, listo, oye papito, esas cosas no se hacen. Aún así, fue un mal día en la oficina, los Niners van a estar bien y siguen siendo los favoritos en su conferencia.
Quiero abrir con lo de las intercepciones porque quise ser pacifista, pero ya están diciendo muchas cosas en los comentarios desde que empezó el programa, poniéndole excusas a Purdy, diciendo que fue suerte. Sí, fue mala suerte el día de ayer, pero en la temporada ha tenido muchísima buena suerte. Como dice Jorge, los pases esos corriendo hacia la derecha, lanzándose a la izquierda y al revés, son pases que no deberías intentar, pases que muy pocos quarterbacks pueden hacer constantemente, que es Josh Allen, Justin Herbert, Trevor Lawrence, a veces no le está saliendo esta temporada. Por ejemplo, Mahomes y Purdy no tiene el brazo para hacer eso. Había tenido muy buena suerte en la temporada. Siempre ha estado entre los más altos en jugadas dignas de intercambio de balón, en porcentaje de jugadas dignas de intercambio de balón. Y no me hicieron caso, me dijeron que la suerte no existe. Ayer fue mala suerte, en la temporada ha tenido buena suerte. Entonces, la balanza se equilibra, ¿no? Purdy ahorita en la temporada incluso tiene más jugadas dignas de intercambio de balón que Josh Allen. Purdy tiene 18, Josh Allen tiene 15, Jalen Hurts tiene 14 y Dak tiene 12. Todo esto considerando que Brock Purdy es de los que es el quarterback con menos intentos de pase esta temporada. Proporción, porcentaje de jugadas dignas de intercambio de balón, Brock Purdy es número 5 en la NFL, por encima de quarterbacks como Sam Howell y Bryce Young. Todo esto siendo el que menos drops tiene en la NFL, únicamente detrás de Bryce Young. Sus receptores están haciendo un parote. El de ayer se vio como... A ver, primero, paréntesis. Hay dos extremos para lo que es Brock Purdy. Hay la gente que dice que es una basura y es el peor quarterback en la historia y no debería ser titular. Y hay los que lo ven como Dios. El próximo Joe Montana lo quieren comparar con Tom Brady. Dicen que los va a llevar a la gloria y que no es de sistema y que es franquicia y que le paguen lo que merece. Y extremos, ¿no? Creo que el punto medio, o lo que yo pienso al menos con lo que he evaluado, con lo que he visto durante toda la temporada, con números y en el campo, y la historia de Kyle Shanahan como tal, es que Brock Purdy es un muy buen quarterback de NFL, es entre los 10, 15 mejores quarterbacks de la NFL, y está en la mejor situación imaginable para un quarterback. Es una situación perfecta. No hay una mejor situación en la NFL para un quarterback mínimo esta temporada. Y la magia que puede hacer Kyle Shanahan como coach, cuando le das un quarterback que, ok, tal vez no es top 5, pero de 10 al 15, como un Matt Ryan en 2016, puede sacar un MVP, puede sacar un equipo que gane la conferencia. Recordemos todo lo que ha hecho en el pasado con quarterbacks que no son de calibre de titular. Con un quarterback como Jimmy Garoppolo, que llegaste a un Super Bowl a pesar de, y tuvo buenos números durante la temporada regular y en lapsos en temporadas antes de eso y después de eso. Incluso Nick Mullens tuvo cierto éxito en lapsos. CJ Beathard tuvo cierto éxito en lapsos. Trey Lance tuvo un juego en la lluvia y no lo hizo tan mal, la neta. No tuvo estadísticas impresionantes, pero Trey Lance siempre fue un proyecto, fue un prospecto muy verde. Y existe la posibilidad de que también simplemente no sea bueno. Brock Purdy sí es bueno. Brock Purdy, le quiero dar crédito por ejecutar este sistema a la perfección. Pero al no ser de élite, porque no creo que sea de élite, cuando el sistema falla, cuando las cosas no están saliendo como esperas, cuando el game plan, te tienes que salir del game plan, ahí es cuando necesitas a tu quarterback de élite. Ahí necesitas el difference maker, necesitas a Lamar Jackson, necesitas a Joe Burrow, necesitas a Patrick Mahomes. Y por eso, Kyle Shanahan nunca ha ganado un Super Bowl. Es de los mejores coaches en los últimos años y no ha ganado un Super Bowl porque no ha tenido un quarterback de élite. Ha tenido buenos quarterbacks como Matt Ryan, como Brock Purdy ahorita. Y Jimmy G no fue un buen quarterback, pero lo hizo ver como un buen quarterback.
Al último, cuando se ponen abajo del marcador, después de intercepciones, necesitabas ver algo más, ¿no?
Necesitabas
ahora sí. ¿Sabes qué, güey? Ya sé, por ejemplo, el éxito de los 49ers es que corren muy bien la pelota y que también hacen el play action, y con el play action está libre el centro del campo. Ya cuando estás abajo por 18 puntos, el play action no te va a servir para ni madre. Todos van a estar esperando atrás. Te van a decir, ¿quieres correr la pelota? Adelante, corre la pelota, güey. Acábate el reloj, no tenemos ningún pedo. Te vamos a permitir que haces 6, 7 yardas por acarreo y no importa que se acabe el tiempo. Entonces, llega un punto que es, ahora sí, los quarterbacks que ganan los big bucks, los quarterbacks que son las caras de la franquicia, tienen que sacar la chamba, échate para atrás y gáname con tu brazo. Y fue cuando se le empezó a complicar.
¿Viste lo que tuiteó Micah Parsons?
¿Qué dijo?
Que te das cuenta en la segunda mitad cómo cuando vas abajo en el marcador necesitas pases largos y no lo están intentando porque Purdy sí durante la temporada le ha ido bien con los pases largos, ha sido agresivo para bien, pero es lo que dije hace una semana y me tiraron tanta mierda que es por el play action, por el juego terrestre excelente que tienes, que se bajan y, o sea, corría, se bajan, pase largo abierto, solo, a gusto. Pero cuando la defensiva sabe que viene el pase largo, no puedes hacer nada. Estaban forzando los pases pantalla, los checkdowns, intentando darle la bola a Deebo. Deebo tuvo 12 targets el día de ayer, únicamente 4 recepciones. Lo estaban buscando sí o sí, querían darle la bola, no pudieron y por eso no sacaron el resultado. Y luego para la conversación de... Bueno, retomando lo de Kyle Shanahan antes que nada. Los 49ers van 0-38 cuando van perdiendo por 8 puntos o más, entrando al cuarto desde el 2017. 0 victorias, 38 derrotas. Es el único equipo sin victorias en ese escenario, por lo mismo que digo que Kyle Shanahan no ha tenido un quarterback de élite.
También porque el sistema no está diseñado para ganar así, güey.
Ajá, está diseñado para
ir arriba del marcador.
Un quarterback sistema y que el sistema funcione perfecto. Y cuando no funciona perfecto, necesitas al de élite y no lo tienes. Y para la conversación de MVP fue muy claro dos cosas. Sí creo que Lamar Jackson es el jugador más valioso para su equipo en la NFL, ¿no? Porque es el sistema, es el difference maker, y el día de ayer se vio muy claro el contraste. Pero para esta temporada como tal, sí importan los números, importan las estadísticas.
No las tiene.
Y Lamar no las tiene. No tiene los touchdowns, no tiene las yardas. Incluso cuando utilizas touchdowns totales, yardas totales. A mí me mama Lamar Jackson, sí creo que es un quarterback de élite.
No tiene los números estándares.
No tiene los números para justificar el MVP. Y creo que este es el año donde no se lo hace a un quarterback. Claramente, McCaffrey fue el jugador más importante para San Francisco el día de ayer.
Y toda la temporada.
Y San Francisco sigue siendo el mejor equipo de la conferencia. Y no me preocupa para nada la conferencia. La van a ganar sí o sí, al menos que se lesione gente. El único drive de touchdown para los 49ers el día de ayer con Brock Purdy en el campo fue así. McCaffrey corría de 3 yardas. Purdy pase a McCaffrey, 6 yardas. Purdy un pase de 2 yardas. Y luego Purdy le da pase corto a McCaffrey para 8 yardas. La corrida de 39 yardas de McCaffrey y el touchdown de 9 yardas de McCaffrey. McCaffrey todo el drive excepto una jugada.
Sí, no, sí.
Él es el jugador más valioso del equipo y de la liga.
Ahí lo tienen, mi estimado Cándido. ¿Qué te parece el Monday Night ayer?
Pues,
¿en qué te quedas?
Pues, güey, la neta yo sí, es lo que les venía diciendo ahorita, en el carro, güey, que el jugador más valioso para su equipo, el que más importa para su equipo, yo sí creo que es Lamar Jackson también, sin duda, pero sí creo que lo que ha hecho McCaffrey esta temporada es algo increíble.
Que McCaffrey haya tenido a Purdy como favorito para ganar el MVP. Ahorita Purdy ya se cayó machín, güey, ahí podemos ver, o sea...
Las probabilidades, de acuerdo con PlayDuit, estaba viéndola en pantalla para los que nos escuchan. Lamar Jackson tiene una probabilidad de menos 176, o sea, cuando tienes momios negativos porque eres amplio favorito. Después, Christian McCaffrey con más 390. Y en tercer lugar está empatado Tua junto con Brock Purdy con más 1,000. O sea, Brock Purdy pasó de ser el favorito para el MVP a ser el empatado tercer lugar. Tremendo partido y... La diversión no termina para los Ravens de Baltimore porque ahora se enfrentaron contra el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Ahora van... Esta semana 17 contra el mejor equipo de la conferencia americana después de ellos, que son los Dolphins de Miami. O sea, 2 semanas consecutivas enfrentándote a los 2 mejores rivales que están disponibles en la liga. Mi estimado, momento de decir quiénes son los 10 mejores equipos ahorita, que estamos a 26 de diciembre del 2023. Una pequeña fotografía de la liga cuando estamos justo por arrancar los playoffs. El número 10. Colgándose, pendiendo de un hilo, a nada de salirse de los Power Rankings o de mis Power Rankings, tenemos a los Chiefs de Kansas City. Repito, han perdido 3 de los últimos 4 partidos. Es una ofensiva que no deja de cometer errores. Sin embargo, si hay un equipo que tiene experiencia para jugar playoffs, si hay un equipo que te puede dar un buen partido cualquier domingo, son esos Chiefs de Kansas City. Siguen teniendo una super mente ofensiva y un futuro son de la fama en Andy Reid. Siguen teniendo al número 15 como quarterback con todo y que está frustrado, con todo y que no confía en sus receptores. Y lo más importante, siguen teniendo una super defensiva. Repito, la defensiva del día de ayer hizo su chamba. Nomás que la defensiva no puede evitar, puede evitar que le metan puntos, pero no puede evitar que la ofensiva de Chiefs se meta autogoles, ¿no? Después de los 2 touchdowns que le dieron a la defensiva de Raiders. Lo dije hace ratito. Ya sé, de las 6 derrotas, prácticamente todas las puedes justificar, excepto la de Green Bay. Yo creo que el único partido que la neta perdieron, que la neta, hijo, las cosas no salieron bien, fue el de Green Bay. Y dijeron, va, perdiste ese partido.
Todos tienen su trap game, su partido malo que...
Todos los demás, ya sé que no es un mundo de hubieras, pero en caso hipotético, si hubiera habido una jugada u otra de forma distinta, la neta, estos Chiefs tuvieron un mucho mejor récord y todos nos sentiríamos mucho mejor al respecto. Número 9. Número 9, mis poderosos y campeones de la División Norte de la Conferencia Nacional, mis poderosos Lions de Detroit. ¿Vieron el video que sacaron los Lions de 4 minutos?
¿De cómo construyeron todo?
Hay un video que subieron los Lions de 4 minutos en las redes sociales de Lions.
En Instagram.
En Instagram, y también yo lo vi en Twitter, donde empiezan a hablar de cómo Dan Campbell estaba dando un speech en frente de su equipo la primera semana. Antes de empezar, el 1 de septiembre, el otro se para enfrente de todos y les dice, señores, número 1, dice, volteense para atrás. Y todo el mundo se voltea. Y dice, última vez que el Lions quedó campeones, un letrero. Campeones de división, 1993. Última vez que ganaron un partido de playoff, 1991. Última vez que ganaron un campeonato de liga, 1950 y no sé qué, cuando ni siquiera era la NFL. Y luego se voltean, speech bien cabrón, ¿no? Entonces se voltean y dice, haremos algo especial y nunca olvidaremos esta temporada. Y ya después salen todos los highlights, todas las críticas, todo, y sale con Detroit Lions, campeones de la División Norte. Neta, yo con esas cosas soy una zorra, güey. Soy una patriota. Se pone la piel chinita, me salen lágrimas. Y este tipo de cosas a mí me generan muchísimas emociones. Todo bien, la ofensiva se ha visto dominante recientemente, pero que no se nos olvide que esta defensiva le permitió 411 yardas a Nick Mullens, el quarterback 3 o 4 de Minnesota. Entonces, todo bien, Me tienen súper emocionado. No puedo estar más feliz. Todo lo que quieren les echo porras, pero esta defensiva sigue siendo vulnerable con todo y que tuvo 4 intercepciones. Número 8, las Águilas de Filadelfia. Otro equipo que es vulnerable, sobre todo en la defensiva. Sin embargo, el resultado del día de ayer, a mí la neta, no me cambia mi opinión. El juego fue más cerrado de lo que debió haber sido por cuestiones bien puntuales, por dos entregas de balón bien estúpidas que la neta no debieron de haber sucedido. Aún así, también estoy de acuerdo que el equipo tiene problemas de vestidor, no hay confianza. Vemos a Jalen Hurts de repente decir que el equipo no tiene suficiente compromiso. Vimos lo de AJ Brown que no quiere dar comentarios al respecto. Vemos a Nick Sirianni grite y grite en cada partido. No me encantan todavía. Creo que es un equipo que tiene bastantes debilidades, pero tiene demasiado talento, sobre todo en la ofensiva, y por eso los mantenemos aquí. Número 7. Ya, es momento de creer. Soy un believer, soy un creyente. Mis Brownies de Cleveland y de Joe Flacco. Joe Flacco, que ha lanzado más de 300 yardas en 3 partidos consecutivos, tiene a los Browns como el quinto sembrado de la división, de la conferencia americana. Todavía hay una pequeña esperanza para que puedan ganar su división. Yo sé que es imposible, probablemente va a ganar Baltimore, pero todavía no están eliminados. Todavía pueden ganar su división, hacerlo con un quarterback suplente. Lo que hizo el partido pasado con Amari Cooper, que tuvo más de 260 yardas, fue ridículo. Son de verdad los Browns, séptimos de la NFL. Número 6, los Cowboys. Fueron de visita, se fueron al tú por tú contra una de las mejores ofensivas de la NFL, se fueron al tú por tú contra uno de los mejores equipos de toda la liga. Creo que a esta defensiva todavía le falta bastante. Es una defensiva una defensiva rápida, atlética, que sabe interceptar, que es oportunista, que tiene buen pass rush, pero que no es suficientemente física. Le puedes correr la pelota. No tiene linebackers pesados, no tiene carne, no tiene volumen en el centro de la defensiva y les pueden correr el balón. Aún así, del otro lado, creo que vimos un muy buen partido de Dak Prescott. Dak Prescott tuvo esa serie ofensiva para anotar en el cuarto. Hizo su chamba. El último cuarto tuvo 2 series ofensivas que salió con 10 puntos. Entonces, la ofensiva creo que le hizo bastante razonable. La ofensiva me tiene tranquilo. La bronca es la defensiva. Repito, a esa defensiva le puedes correr la pelota. Y, pues, sorpresa, en la conferencia nacional, San Francisco corre bien la pelota. Los Eagles corren muy bien la pelota. Y, recientemente, mis Rams corren muy, muy bien la pelota. Número 5, mis Rams. Mi estimado Cándido, ¿sabes quién es el segundo corredor con más yardas de toda la NFL, únicamente detrás de Christian McCaffrey?
Kyren Williams.
¿Este no es? Este tampoco. Kyren Williams, así es. El jugador de segundo año de los egresados de Notre Dame está teniendo un temporadón y ni siquiera es lo más espectacular de su ofensiva. Lo que ha hecho Matthew Stafford la temporada, lo hemos dicho, ha vuelto. Está con 2 buenos receptores, lo que ha hecho con DeMarcus Robinson, lo que ha hecho Sean McVay esta temporada. A este equipo yo creo que nadie se lo quiere enfrentar y yo creo que este equipo es el caballo negro de la Conferencia Nacional. Lo hemos venido diciendo, fueron muy superiores el jueves contra los Saints de Nueva Orleans. Al último el partido se medio cerró, pero porque la NFL en realidad fueron superiores durante 60 minutos. Número 4, mis poderosos Bills de Buffalo. Ya sé que la andaban cagando, andaban perdiendo contra Easton Stick, güey. O sea, no es posible. ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué partido tan más feo, güey? ¡Basta!
Josh Allen.
Pero vamos a darles el beneficio de la duda por la ocasión número 900. Hace 8 días le metieron una paliza a los Cowboys. Todavía tienen vida, todavía pueden ganar la división este de la Conferencia Americana. Y en caso de que se metan como wild card, va a ser un equipo difícil el que nadie se va a querer enfrentar, porque todos sabemos que cuando el número 17 está encendido, es prácticamente imparable. Número 3, mis Dolphins de Miami. Qué tremenda exhibición que tuvieron el domingo frente a Dallas. Este equipo tiene marca de 11 ganados, 4 perdidos. Yo lo dije en un video que subimos hace poquito. La ofensiva, cuando está en sintonía, muy parecido a lo que decimos de Brock Purdy. Cuando está ofensiva, cuando el sistema está funcionando, neta, nadie los puede parar, güey. Es impresionante el terror que genera Terry Hill en movimiento antes de sacar la jugada. Sí me preocupa un poquillo que Jalen Waddle está lastimado y parece que se va a ausentar unos cuantos días. Pero fuera de eso, con todo y la...
Para mi final del fantasy, güey.
Lo sentimos. Con todo y que tenían lesiones en la línea ofensiva, pudieron correr muy, muy bien la pelota. También vimos que Raheem Mostert en el partido salió lastimado. Ya me empieza a preocupar. Oye, estamos preocupados por lesiones de todo el mundo. Y cuando empezaba la temporada decíamos, mientras Tua no se lesione, todo va a estar bien. Pues Tua no se ha lastimado en todo el año. Creo que eso es positivo. Está poniendo números espectaculares. Y para mí son el tercer mejor equipo de toda la NFL. Y sobre todo, desde que Jalen Ramsey está con este equipo, son en prácticamente todas las métricas, son defensiva top 1, top 2, top 1, top 2 o top 3. Número 2, los San Francisco 49ers. Perdieron, pero perdieron contra el mejor equipo de toda la NFL. No pasa nada. A lo mejor hubiera estado padre que no perdieran por tanto, pero fueron 5 intercepciones. Y al último también Sam Darnold dijo, hey, de aquí no nos vamos hasta que yo también tire mi intercepción. Aún así, tienen demasiado talento. Lo hemos visto, fue un mal día. Algunas intercepciones sí fueron su culpa, otras fueron un poquito, culpa del equipo como tal, otras fueron fortuitas. Empezaron el partido súper explosivo, ¿no? Con esos pases a George Kittle. En las primeras series ofensivas, pase largo a George Kittle, jugada explosiva, una jugada explosiva con Brandon Ayuk. O sea, las cosas. Christian McCaffrey tuvo esa serie ofensiva que menciona Diego. La ofensiva sigue estando ahí. Se enfrentaron contra la única defensiva. Yo creo que nada más esta defensiva y chance por ahí la de.
La de. Sí. Es lo que iba a agregar, o sea, no me preocupa la nacional, pero en la americana hay defensivas fuertes como la de Chiefs, como la de Miami va mejorando, la de Bills va mejorando, la de Browns ya les ganó y pues la de Ravens, obviamente.
Pero sí, como dices tú, pero en la nacional ninguna defensiva da miedo, ni la de Lions, ni la de Eagles, ni la de Dallas, la de Rams, la de no tanto. Entonces, sí, les tocó contra una defensiva que tienen los monos, probablemente la mejor defensiva de la NFL, ni hablar. Ni modo, en la NFL se ganan y se pierden partidos. Y por último, pues el mejor equipo de toda la liga, quien en mi opinión tiene el día de hoy al MVP de la NFL, los Baltimore Ravens, que el día de ayer demostraron por qué son el equipo más completo de toda la liga. Oye, eso de ir de visita contra San Francisco en el Levi Stadium en Televisión Nacional y demostrar que son claramente superiores con todas las intercepciones, que repito, las intercepciones pues son volátiles, no son constantes, son, te cambian partidos, con todo y todo. Vimos un súper partido de la ofensiva, un súper partido de la defensiva y hoy por hoy son el mejor equipo de toda la liga. Cándido.
¿Qué te diré, Jorge?
¿Dónde están mis Falcons?
Le ganaron los Colts. Esa es la pregunta de cada semana, pero pues ya me di por vencido, güey, ni hablar. Pero yo creo que nos estamos precipitando un poco con los Rams, güey, más que nada. Los Rams, ahorita estaba revisando, ¿a quién le han ganado, güey? Le han ganado a Saints, es que... Commanders, Browns, ¿está bien? Y, o sea, los más fuertes que le han ganado son Browns y Seahawks.
Ok. Dos veces a Seahawks.
Ajá. Pero yo creo que sí están, van subiendo de nivel. Sí hay que meterlos ya a los Power Rankings. Sí hay que tenerles esperanza y respeto. Pero yo siento que ponerlos en 5 por encima de Dallas y Filadelfia sí se me hace un poco precipitado. Se me hace también que castigas mucho a los Eagles. Yo sí sigo creyendo que son un equipo más...
Es que las formas, güey. Bueno, creo que igual por las formas también a los Browns sí los cambiaría porque los Browns en cualquier momento se puede caer lo de Joe Flacco. O sea, me está gustando lo que estoy viendo. Sí. Lo quiero creer, pero al ser suplente, al ser tan veteranísimo, tan ruco, se puede caer en cualquier momento y sí me da miedito. Y sí coincido que tal vez Dallas sí nos ha demostrado más durante toda la temporada que los Rams, pero los Rams estas últimas semanas están encendidos, güey. Incluso la única derrota que han tenido estas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 semanas fue en tiempo extra en Baltimore, güey. Uh-huh. Baltimore ahorita demostró la calidad de equipo que tienen.
Se faltó por
el poderío ofensivo y defensivo que tienen. Y los Rams se fueron a tiempo extra contra esos cabrones.
En un partidazo.
Y hubieran ganado si no hubieran... O sea, más bien, perdieron por equipos especiales. Regresaron la patada al final y se acabó. Pero los Rams, wow. Las últimas semanas Stafford es de los mejores quarterbacks en yardas, en touchdowns. Pocas intercepciones. Si lo agarras encendido en los playoffs... Le pueden hacer competencia a San Francisco, sí, por lo mismo que mencionábamos, que son divisionales y que se conocen. Yo sé que San Francisco es papá de los Rams y que les han ganado como 10 de las últimas 11 veces, algo así, pero los Rams sí les ganaron ese campeonato de conferencia hace el año que ganaron el Super Bowl, ¿no? Entonces, de que se puede, y pues recalcar lo obvio, ¿no? Tanto Baltimore como San Francisco están un escalón por encima del resto. Y los Dolphins tienen una oportunidad de justificar ese puesto número 3 esta semana cuando visiten a Baltimore o irse para abajo si Baltimore les pasa por encima, ¿no?
¿Alguien que crees que debemos haber metido que no metimos, Diego?
Deja chico porque
lo tengo. Yo estaba revisando. Ahorita justo me metí a revisar los playoff Seattle. Pictures.
No, Seattle no me convence mucho. O sea, le batallaron contra Tennessee esta semana. Sí le ganaron a los Eagles, pero los Eagles tampoco convencen.
Entonces. ¿Tampa Bay?
No me creo lo de Baker y tienen calendario muy, muy fácil.
¿Raiders?
No mames. Creo que sí son son los 10 mejores equipos. Y también para Detroit, como a la gente le gusta mucho, ya me veo los comentarios diciendo que están muy abajo. recordemos la defensiva. Neta, es de papel la defensiva. La ofensiva muy, muy bien. Neta, muy, muy bien. Pero la defensiva te va a poner en situaciones difíciles en los playoffs. Y además no le estás tirando a ganar el Super Bowl. Le estás tirando a ganar un partido de playoff.
El día de mañana se enfrenta a Filadelfia contra Lions en un campo neutral. ¿Quién gana?
Es un buen partido. Y yo creo que sí gana Filadelfia. Filadelfia encuentra formas de ganar. No convencen, pero encuentran formas de ganar cuando las cosas se ponen difíciles.
Sí, yo también digo que Filadelfia.
Ahí lo tienen. Pues esos son los Power Rankings. Dejen en los comentarios su opinión. Y díganme, Jorge, estás pero si requete fumado. ¿Qué dan de fumar en Navidad en tu casa? O dices, qué bárbaro, qué impresionante, qué... Exacto. Ya nos retiramos. Muchas gracias, como siempre, mi estimado Cándido, por venir todos los martes. El Pastorcito por venir todos los días. Mi nombre es Jorge Torres, a nombre de toda la producción. Les agradecemos y a ustedes los vemos el mañana. Mañana 27 de diciembre, en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Y nada, que tengan excelente martes. Cuídense mucho. Chao, chao. ¡Vámonos!